Sí, no, y es más, generalmente lo que se conoce es sobre los estudios en glaciares, como mencionabas, que tienen, por ahí se hacen perfiles y se puede ver polen y cosas así que atrapados durante años, pero de la nieve estacional, que es lo que estamos estudiando ahora, hay menos incluso, mucho menos, porque dura más de 2 meses, menos de un año, es muy dinámico, va y viene, y la verdad que tiene muchas cosas importantes para prestar atención, como estos contaminantes que se depositan y influyen muchísimo en el cambio climático, en la cantidad de caudales que puede arrastrar, digamos, las escorrentías, en la derivación después de los mismos contaminantes en los lagos. Entonces, bueno, son cosas nuevas que se están analizando y está bueno que se empiecen a hacer acá en Argentina.
Claro que sí.
Así que, bueno, bastante trabajo ahí.
Me imagino que sí. Juliana, ¿qué es concretamente el carbono negro? ¿En qué afecta? ¿Cómo impacta en la nieve?
Bueno, mira, el carbono negro es uno de los cinco malos de la película, digamos, que hacen, son partículas que se depositan en la nieve y al ser más oscuros que la nieve, claramente absorben radiación y hacen que se caliente más rápido el manto nevoso y se derrita más rápido. El carbono negro es el derivado de la combustión incompleta de combustibles fósiles, o sea, de los vehículos, de algunas industrias, de algunas actividades relacionadas con petróleo y cosas así. Pero también está el carbono marrón, que es derivado de la combustión de biomasa, o sea, que se utiliza para calefaccionar, que se deriva de los incendios, entre otras cosas. Y después están cenizas volcánicas, como mencionabas al principio, polvo.
Sí.
Y algas o microorganismos. El tema del carbono marrón y el carbono negro, que son los dos únicos que dependen de nosotros, digamos, porque bueno, las erupciones volcánicas, el polvo o las algas, digamos, no, son cuestiones naturales que se depositan, pero estas otras dos, el carbono negro y carbono marrón, los producimos nosotros. Y no solo que son culpa nuestra, sino que también son los que más impacto tienen en menores cantidades en la nieve. Entonces, bueno, habría que empezar a prestar un poco de atención a cómo están impactando nuestras actividades en las dinámicas de la nieve, de la cobertura nevosa, de los glaciares y la criósfera en general.
Porque además, como bien decía usted, no todo esto después se convierte en cursos de agua, agua que después seguramente potabilizada, ¿no? De alguna manera, pero también consumimos, todo lo que tiene que ver con los caudales. ¿En qué nos puede llegar a afectar todo esto en materia de salud, por ejemplo, si es que se determina que los niveles son muy altos?
No, o sea, en tema de salud, de contaminación, no, no influye tanto, pero lo que sí puede perjudicar bastante es en la desestabilización, digamos, de estos ecosistemas o de estas partículas, de la criósfera, por ejemplo. Nosotros tenemos un manto nevoso que sabemos que tiene determinada cantidad de nieve, que eso va a repercutir en tanta cantidad de caudal, pero lo que no sabemos es el tiempo que se pueden derretir. Entonces, si yo tengo mayor cantidad de impurezas, puedo tener mayor derretimiento, puede acelerar las avalanchas, desestabilizar las laderas, y bueno, puedo perder las reservas del recurso que tengo, que supuestamente me tendrían que durar hasta avanzada la primavera y el verano, y se me pueden derretir muchísimo más rápido. Pero o sea, puede impactar en la salud con el tema de emergencia, digamos, del hecho de que se puedan absorber después por el agua. Porque, bueno, en sí las cenizas volcánicas fueron un problema y ustedes más que nadie lo saben.
Sí.
Pero el carbono negro, no.
¿Esto está documentado en alguna bibliografía científica o es todo nuevo?
No, hay estudios de mayor proporción, digamos, en la parte de Asia, del Himalaya, porque ellos sí tienen un montón de porcentajes de deposición de carbono negro por las industrias en China de que consumen carbón, o al norte de Rusia también. Son los que son pioneros, digamos, en estos estudios y tienen mayor cantidad de resultados publicados. En Sudamérica hay muy poquitos, hay bastantes en la Antártida, por distintas bases de otros países también que se están realizando, y hay unos estudios en Argentina, y después Chile ha hecho el año pasado un estudio a lo largo de la cordillera, analizando presencia, digamos, de estas impurezas. Lo que nosotros hacemos, de diferente al resto es que también tratamos de analizarlas con imágenes satelitales.
Bien, y eso gracias a los satélites AOCOM 1A y al, el otro no me acuerdo cómo se llama, bueno, ahora se me fue de la cabeza el otro satélite, pero digo, bueno, toda esta tecnología que supo estar congelada de alguna manera en 4 años anteriores y que de alguna manera se recuperó, ¿no? Con todos estos estudios, Juliana, ¿de alguna manera se podrán hacer recomendaciones para evitar semejante impacto? Porque digo, seguimos usando combustible fósil, vehículos en todos lados, sobre todo muy cercano a los centros de recreación. Creación invernal, centros de esquí, de actividades turísticas en general con nieve. Cada vez más gente sale a disfrutar de la nieve, pero el perjuicio, obviamente, como ustedes dicen, ya es notorio. ¿Qué puede pasar después de este estudio?
Claro, me olvidé de mencionar estas cosas. La importancia que representa la nieve para el turismo e incluso los lagos. Y se arrastran por ahí cenizas y polvo a los lagos, eso se pone más puro y por ahí se perjudica. Al igual que si se derrite más rápido la parte turística del esquí, también se ve perjudicado. Claro. Me había olvidado de mencionar esas cosas. No solamente, digamos, generan un riesgo
en la naturaleza.
Desastres, digamos, sí. De avalanchas, sino también puede tener un impacto grande en la parte económica.
¿Pueden surgir recomendaciones? ¿Qué es lo que pretenden luego de terminar este informe, esta investigación? Digo, ¿qué podrá surgir de todo esto? Porque en la medida que no haya políticas públicas luego para mitigar todo este tipo de impactos, tanto el deterioro del medio ambiente con las consecuencias para las poblaciones como el impacto económico van a ser cada vez más notorios.
Sí, obviamente todo esto es parte del cambio climático que nosotros ya sabemos que tiene un impacto grande en toda la parte ecosistémica, socioambiental, etcétera. Uh-huh. Esto sería una nueva herramienta para decir que si bien no se le está prestando tanta atención a la nieve estacional, estas impurezas están afectando mucho y la idea sería poder generar productos con imágenes satelitales de zonas vulnerables para poder hacer más presión de que se tomen medidas, digamos. Cómo se puede ver impactado en los índices de avalanchas, cómo se puede ver afectado la parte económica, el cambio de los ecosistemas también, porque bueno, hay nuevas especies que pueden llegar a migrar con estos derretimientos acelerados, entonces sería presentar un montón de productos para apoyar a la toma de decisiones.
Bien, ojalá se preste atención. ¿Cómo desarrollan esta tarea? ¿Qué cerros estuvieron recorriendo? ¿Qué zonas estuvieron recorriendo? Me imagino que el invierno los debe haber encontrado, ¿no? En la ardua tarea de investigar esto en la nieve.
Sí, y este año particularmente hubo mucha nieve, así que fue diferente del año anterior. Es la segunda campaña que hacemos en Bariloche. Elegimos la ciudad de Bariloche porque es la ciudad más grande que está ubicada cerca de la cordillera y cerca de mantos nibios, entonces suponíamos que iba a haber más presencia de carbono negro en este sector en comparación con, por ejemplo, el Parque Nacional Los Alerces, que también estamos muestreando. Uh-huh. Así que bueno, estuvimos haciendo muestreos en particular en el Cerro López, en el Cerro Otto y cerca del Cerro Catedral. A diferencia del año pasado, encontramos mucha más variabilidad este año de partículas, porque también había más nieve. Uh-huh. Y justo hubo un incendio en Chile, creo que ya tenemos cenizas, tenemos polen, tenemos algas, tenemos de todo este año. Y también muestreamos en los Alerces, y de verdad que a simple vista se ven diferencias significativas, lo que pasa es que ahora tenemos que mandar las muestras al laboratorio, como justo volvimos hace 10 días, todavía no tuvimos tiempo de eso. Bien. Pero realizamos perfiles en el manto nibio, parecido a los trabajos que hacen los grupos de avalanchas de Bariloche y la gente que se encuentra trabajando en centros de esquí, de estabilización de perfiles, digamos. Y después nosotros también sacamos muestras químicas y este año llevamos un radiómetro de campo, que es un aparato que mide la energía que refleja la nieve, que es lo mismo que toma el satélite. Uh-huh. Entonces podemos medir y comparar in situ lo que ve el satélite, digamos.
Qué interesante, la verdad que me encantaría verlo in situ, estoy mirando algunas de las imágenes y es apasionante, ¿no? ¿Cuánto tiempo más van a estar trabajando en esto? ¿Qué les demanda en tiempo?
Vamos a volver el año que viene, seguramente, esto es parte de mi tesis doctoral, así que bueno, los resultados me sirven y la idea es poder tener continuidad en el tiempo y ampliar las zonas de estudio, porque como mencionábamos antes, son variables a estudiar importantes para la parte económica, la parte ambiental y la parte social, entonces la idea es no dejarlo.
Bien.
O sea, por más que se me termine el doctorado, poder continuar con algún proyecto de monitoreo de la criófera en Argentina, que es importante por muchas razones que estuvimos discutiendo.
¿Y se va a trabajar en el desarrollo de un instrumento satelital para monitorear el oscurecimiento de las nieves a nivel global?
Sí, el tema de las imágenes satelitales es que representan un beneficio en el tema de consumo de tiempo, de recursos, de venir hasta allá. Imagínate que el monitoreo de la nieve en Argentina es súper extenso, tener que hacer muestreos particulares en cada lugar, son lejos, hay que llevar los instrumentos en las mochilas, pueden ser peligrosos, depende de la cantidad de nieve que haya. Entonces la idea es tener algunos puntos de control, así como los que tenemos en Bariloche, que son accesibles y son representativos, y después extenderlo a otras áreas para poder abarcar lo mayor posible sin tener que estar yendo terreno.
Perfecto.
No es que reemplazamos las mediciones en terreno, porque esas son las verdaderas, digamos, pero tratar de no depender de eso, sino utilizar estas herramientas satelitales que hay, están disponibles y se pueden usar para poder tener más alcance, digamos.
Claro. Juliana Beltramone, estoy leyendo que está realizando el doctorado en geomántica y sistemas espaciales. ¿Qué es concretamente la geomántica?
La geomática es el estudio, bueno, de modelos y simulaciones numéricas, y nosotros también lo aplicamos a imágenes satelitales.
Bien.
Entonces es todo lo que tiene que ver, digamos, con la aplicación espacial de modelos y variables ambientales o sociales, conjuntamente con estas herramientas de sensores remotos, de los satélites.
Bien. Bueno, buenísima la información, nos encantó conocer un poco más. Seguramente seguiremos hablando de este tema, así que en cualquier momento establecemos contacto nuevamente. Juliana Beltramone, muchísimas gracias y que siga el trabajo,
Perdón, porque la verdad que nos ayudaron muchísimo, ya sean expertos, vecinos, gente de parques nacionales, cualquier cosa que necesitábamos o hablábamos, teníamos una duda y todos nos ayudaban desde su conocimiento propio a ver cuál era la mejor opción para que esto saliera bien. Así que gracias a todos por hacer.